En el libro de, vamos a empezar aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer ese primero. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Dice Pablo, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, de que aquí Pablo está hablándole a la iglesia. Nosotros hemos estado hablando de la iglesia últimamente, porque yo entiendo, yo quiero que ustedes entiendan, es que la iglesia es este grupo. La iglesia es este grupo, no el edificio, no el nombre, no una denominación. La iglesia somos nosotros. Esta iglesia puede reunirse en ese parque y es la iglesia. Estamos en la iglesia, ¿ok? La iglesia no es porque tiene unas campanas allá arriba y suena cling, cling, cling. Esa no es la iglesia, es un edificio. Nosotros, esta es una casa con un salón donde la iglesia se reúne. Quiero que entiendan esto, muy importante. Porque cuando ustedes entienden de que cuando Pablo habla, le está hablando a la iglesia, significa que le está hablando es a ustedes, a nosotros. Y cuando Pablo nos habla, nos está diciendo a un grupo de personas que se han apartado, y dice aquí a los santificados, dice llamados a ser santos. Si usted es una persona que ya recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya eres santo. No se deje el umbral de lo que dice la Iglesia Católica, de que los santos son los que están ya muertos, o los santos son los que están en forma de estatuas. Los santos son las personas que han sido santificadas, de ahí viene esa palabra. Santos son personas que han sido apartadas, santificado, personas que han sido apartadas, limpios para el servicio de Dios. Si usted no es cristiano, si usted nunca ha tomado la decisión para Cristo, nunca lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, y aún todavía no ha nacido de nuevo, usted no es santo y no es santificado. Y por eso muchas veces no le gustan mucho las cosas de Dios, poco, no le agradan tanto. Muchas veces la gente va por medio de que un familiar va, o por medio de que los hijos van, o por medio de que el papá o la mamá va, pero aún todavía no han tomado esa decisión firme de decir, yo me voy a entregar a Cristo Jesús ahora. Y esa es la razón por qué hay personas que vienen a la iglesia y sus vidas, digamos, no les mueve los mensajes, rebotan, y hay veces se enojan y no les gusta lo que dice el pastor o lo que predica el hermano, porque aún todavía no son santos, no han sido santificados, no han sido limpios. Esa es la razón por qué los jóvenes, cuando vienen a la iglesia y todavía no son salvos, ellos miran arriba y la y para acá, miran para acá, miran para el otro lado, se dan vueltas en los... Si esa niña la hace así, mantiene haciendo así, uy, ¿cuándo acaba esto? Uy. ¿Por qué? Porque no tienen deseo de Dios. Y cuando las personas, para que les llegue el deseo de Dios, muchas veces tienen que pasarle algo. Algo les tiene que pasar. Y peor cuando las personas les pasa algo y aún así no reciben o no buscan de Dios. En los tiempos de la gran tribulación, mis queridos hermanos del futuro, la Biblia dice que les va a llegar bastantes cosas a las personas y aún así no se arrepienten. La Biblia habla de que el sol, usted ha visto que el sol se pone bien caliente últimamente, que antes no se hacía. Pues en la tribulación se va a poner peor. Que las personas van a salir y les van a empezar inmediatamente, el calor va a ser tan fuerte que los va a quemar. Y la gente dice en la Biblia, léalo y verá, en Revelaciones, que aún así no se arrepiente. Es tenaz. Es tenaz, hermano, de que llegue el momento en la vida de un hombre que le llegue una clase de enfermedad, que va a ser una enfermedad que se lo transmita a su esposa, y sabe de que él y la esposa tienen esa enfermedad, y aún así no se arrepiente. Tenaz. Tenaz es de que sabiendo de que Dios le ha mandado, vamos a decir, un castigo o una corrección para poder que esa persona se acerque a Dios y aún así no se arrepiente. Nosotros, la iglesia, somos un grupo de personas que tenemos sed, que tenemos hambre para Dios. Y entonces, como tenemos sed, tenemos hambre, entonces nos reunimos. Y no tiene que ser nada más los domingos. Nos reunimos a cualquier hora que la iglesia se reúna. Y cualquier otra cosa que sea, no es tan importante como la obra de Dios. Porque el trabajo que usted tiene es únicamente para darle gloria a Dios. No más. El trabajo que usted tiene es para darle gloria a Dios. Y cuando usted tiene ese trabajo o ese negocio y se lo entrega a Dios y es para la obra y la gloria de Dios, entonces Dios bendice ese trabajo y bendice su negocio. ¿Es así o no así? Cuando usted dice, Señor, este trabajo es tuyo, y aquí yo quiero ser bendición para las personas, aquí yo quiero compartir las personas de Dios, y aquí, Señor, con este negocio, con este trabajo, yo quiero ser bendición a otras personas, pero el trabajo se vuelve número uno en su vida, ahí lo esclava, se convierte en esclavo a ese trabajo o esclavo a ese negocio, y usted nunca lo va a quedar así esclavo siempre. Amén.
Amén.
Yo quiero que entiendan, hermanos, que la iglesia, nosotros, estos, son sus hermanos, los que son salvos. Nosotros aquí vamos a vivir eternamente. Entonces empecemos desde ahora a tratarnos, a amarnos. Desde ahora. Que ya, que este hermano dijo algo que no importa. ¿Qué importa? No importa. No importa lo que haya dicho. No importa lo que haya hecho. Perdónelo. Y siga adelante. Y cuando usted perdona y sigue adelante, entonces Dios va a bendecir ese camino suyo y usted va a estar tan gozoso trabajando para el Señor dentro de la iglesia, pero usted mismo va a estar bendiciendo al Señor, que usted no tiene tiempo para pelear con nadie. ¿Es así o no? Nosotros estuvimos hablando un tiempo atrás de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros dijimos que la iglesia del Nuevo Testamento no empezó en el día de Pentecostés. La iglesia del Nuevo Testamento empezó hace mucho antes. Empezó con Jesús. Porque nosotros estuvimos hablando de que Jesús se convirtió en la piedra, ¿se acuerda? La roca. ¿Se acuerda eso?
Sí.
Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre Jesús. Y Jesús se convirtió en la roca, la piedra de esquina. Dice la Biblia que los edificadores la rechazaron. Ah, esa no, esa piedra no la queremos. Y esa era la fuerte. Y ellos dijeron, nah, esa no, bótela, dejemos otra. Y esa otra que ellos cogieron a edificar, se les colapsó, se les cayó. Pero la piedra donde esta iglesia es formada, donde esta iglesia es puesta encima, nada la tumbará. Nada. Esa es la razón por qué la iglesia bautista La Luz ha estado por tantos tormentas y todavía sigue. Todavía sigue. Tuvo tantos tormentas que le ha llegado. Y el diablo ha atacado a esta iglesia en todas formas que puede. De todas formas. Y todavía seguimos en pie. ¿Por qué será? Yo le digo por qué. Porque fue fundada encima de la roca. Y no hay nada que la va a tumbar. Nadie tumba cuando está puesto encima de una roca. Firme. Y todo lo que usted haga, hágalo debajo de la, encima de la fundación que es puesta, que es la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Si usted estudia, estudie encima de esa roca. Amén. Si usted trabaja, trabaje encima de esa roca. Si usted tiene un negocio, tenga el negocio encima de esa roca. Y nunca se le cae. Amén. Jamás. Es cuando le quitamos de esa roca. Es cuando ponemos sus ojos en otras formas, en otras partes. Y ahí sí se cae. Porque salimos de la cobertura. Es como salir, está lloviendo, hay una sombrilla y usted se sale afuera de la sombrilla, se moja. Cuando usted se sale fuera de la cobertura de la iglesia, cuando usted se sale fuera de la cobertura de la roca que lo ha puesto ahí, la ha puesto encima y la mano de Dios sobre ella, entonces usted se sale de esa cobertura donde no pertenece, entonces ahí es donde los dardos le llegan y eso es flecha tras flecha tras flecha tras flecha. Pero mientras está en la roca, las flechas llegan, pero no penetran. Pegan, pero no hacen nada. Y muchas veces parece como que, oiga, pero qué problema que he tenido, qué es esto, cómo me ha pasado todo este problema. Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Y todo lo duro y lo fuerte que pasa en su vida, es porque Dios, Él está ahí, Dios está ahí con usted. No se preocupe. Todo lo bueno, todo lo que dura, tiene dificultades. Todo. Pero esté ahí. Esta iglesia tiene condiciones. Y una de las condiciones de esta iglesia es de que hay una membresía. La membresía es verdaderamente es una membresía espiritual. Entonces, ¿qué es lo que requisitos de la membresía de la iglesia del Nuevo Testamento? Pues uno de los primeros requisitos de la membresía del Nuevo Testamento es, número uno, que la persona sea que haya llegado al momento del arrepentimiento. Porque es que estamos viviendo en unos tiempos donde las iglesias no predican el arrepentimiento. Predican de la prosperidad. Predican de que usted puede tener una casa, un carro, pecas y de todo. Y no tiene nada malo que tenga una casa o que tenga un carro. No tiene nada malo. Si usted quiere un carro, pídalo y Dios se lo da. Si usted es fiel con el Señor y Dios le muestra a usted cómo tener el dinero para comprarlo, no hay problema. Pero nosotros no predicamos el evangelio de prosperidad. Porque el evangelio de prosperidad no salva a nadie. El evangelio que nosotros predicamos es de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Donde el hombre y la mujer y joven y niño vienen debajo de algo que se llama el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es voltear del pecado hacia Cristo. Donde llega el momento donde usted entiende y comprende que usted es un pecador ante un Dios justo. Y que si usted no entrega su vida a Él, ante ese Dios justo, y muere sin Cristo, usted va a ir a un lugar llamado, conforme a la palabra de Dios, el infierno. Infierno. ¿Amén? No es el éxito. No es la 14. Es el infierno. Y nunca, jamás saldrás de ese lugar. Jamás. Te dice, no le creo. Espere que llegue. Espere que llegue, a ver si puede. Jamás saldrás. Por eso Dios nos dio la Biblia. Y por eso Dios le dio la Biblia a la iglesia. Para que nosotros prediquemos este evangelio a través del mundo. Y nuestro deseo principal es que la voluntad de Dios sea ya hecha a través de nosotros y que las almas vengan a Cristo. Oiga, yo tengo otras cosas que hacer de ir a tocar puertas en el Alameda. Yo no voy a gastar mi tiempo tocando en las puertas, en la Alameda. Si yo supiera de que la salvación o el arrepentimiento, eso es cuento. No, es verdad. Y usted dice, ¿por qué sabe? Porque la Biblia me lo dice. Entonces, si usted no cree que la palabra de Dios es verdad, entonces ahí partimos. Porque ya no hay nada más que hacer. Eso es como decirle al médico, yo no creo que los libros médicos que usted tiene, o el abogado, esas leyes, libros de leyes que usted tiene, no sirven. Aquí tenemos algo que nosotros regimos a través de la palabra de Dios, esto. Y es mucho más que decir, haga y no haga. Mucho más que eso. Porque la verdad, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Biblia. No son duros. No son duros. Son duros para los que no quieren. Y yo les he dicho a ustedes que Dios trabaja con dos herramientas, ¿cierto? Con la obediencia y la fe. La fe y la obediencia. Si usted puede tener fe y no tiene obediencia, no le sirve para nada, porque es una mezcla. Si usted dice, yo tengo obediencia y no tiene fe, no le creo, porque cuando uno se somete, usted le va a creer a Dios. Usted se somete, le va a creer a Dios. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, en cualquier cosa que usted haga en la vida, si usted nada más, oiga bien, si usted nada más le cree a Dios, créale nada más, y Dios hará. Amén. Lo que sea. Sométase y créale. Así de simple. Lo que pasa es que lo queremos ver duro. Queremos que sea fuerte. Y no es. Es fácil. Sométase y créale. Es todo. Y entonces el mundo vive azarado. Aquí y para allá y para esto y para lo otro. Cuando dice, ¿quiere un trabajo? Yo se lo doy. Calle. ¿Lo quiere? Sí, tranquilo. Sométase y créame. Y cuando usted se somete a Dios y le cree a Dios, entonces Dios le va a dar el trabajo preciso. Pero cuando usted no se somete y está corriendo de un lado para el otro, buscando aquí, buscando allá, bla, 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 se va a conseguir y se va a tropezar y va a llegar a lugares donde no debe haber estado. Y ahí es cuando usted dice, uy, no, ¿qué pasó con Dios? No, Dios está todavía allá donde usted lo dejó. Vuelva, sométase y créale. Y su vida va a ser de bendición.
Amén.
Y va a estar más tranquilo.
Sí.
Y no va a estar tan azarada. Y lo que sea, jóvenes, lo que sea, sea el colegio, sea el estudios, sométase y créale. Y Dios va a darle a usted más bendiciones y le va a ayudar en sus exámenes, y va a ser el número uno. Porque usted lo que necesita es ser, aparte de tener un testimonio y bendición, y decir, ser, ¿sabe qué? Dios me va a hacer el número uno en este colegio, número uno, y mis exámenes van a ser lo mejor. Porque yo tengo un Dios que Él me da todas las respuestas. Él me las da todas. Sí, me las da todas. Usted dice, ah, no estudio. Pues usted tiene que estudiar un poquito. Pero cuando usted llega allá a hacer el examen, Él le trae toda la memoria. Y Él le dice, aquí. No tiene que hacer chancuco, no, no. Aquí, Él le da todas las respuestas aquí. Y usted dice, ah, sí. Oh, oh. Y se la sabe y cae. Pasa así. Lo mismo hace con su trabajo, lo mismo hace con el negocio, lo mismo hace en su familia, lo mismo pasa en su vecindad y lo mismo pasa en todo lo que usted quiera hacer, así de fácil. Confíe en Dios, sométase y créale. Sométase y créale. Así de simple. Yo me someto y le creo. Mire, es que créame. Yo lo único que quiero es predicar, no más. Yo no más predicar. Yo quiero es predicar la palabra. Yo puedo hacer muchas cosas. Mira, hay negocios en toda parte. Yo no más quiero es predicar. Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. Y eso es lo que me llena. Sométase y créale. Y a su tiempo, usted va a ver Y créame, mis queridos hermanos, que si ustedes, los que tienen hambre para Dios, los que tienen hambre, y ustedes se someten a Dios, y ustedes continúan siendo de bendición, continúan haciendo lo que Dios les dijo. Dios dice, diezme, diezme. ¿Qué tiene que ver con diezmar? Si Dios le va a proteger el resto de su dinero. Nosotros hablamos de eso, ¿cierto?
Sí, amén.
¿Estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando de que el diezmo significa un 10% de sus ganancias? ¿Eso es todo? 10%. Para que Dios coja el 90% y se lo proteja. O si no, vea, mire, vea, mire, vea. Ay, yo no puedo, no puedo contenerla, no lo puedo sostener. Mire, ay, no, ya se me fue el agua, se me fue. Así pasa su dinero cuando usted no le da a Dios lo que le pertenece a él. Siga haciéndolo y usted coge la plata y le llega aquí la plata y trate de sostener esta agua aquí por un tiempito, a ver, y haga todo lo que tenga que hacer, a ver si puede hacerlo. No, se le va, ya, se fue. Se le va entre los... Se le va. Y así pasa, y así pasa, igualmente pasa con su dinero. Y esa es la razón por qué usted mantiene alcanzado. Mantiene alcanzado. Entonces, cuando un hermano necesita, y usted dice, hermano, vamos a recogerle una ofrenda al hermano, y usted dice, ay... Tengo un peso, no. Y lo que tengo es para el bus. No, no puedo darlo. Porque usted no le ha dado a Dios lo que le pertenece a Dios. Y por eso Dios dijo, dele a quién, a César. Pertenece a César. Y a Dios, lo pertenece a Dios. Dele a Dios. César le quita. Créame que los impuestos se los quita, o sea, se los sube. Dios desde hace años está en el 10% y no ha subido. Él no le sube. Tan rico eso, ¿no? Años está ahí con el 10%. Y no ha subido. Para Dios siempre ha sido. Y cada año. Es el costo de la vida es 10%. Para Dios no sube. Y puede ser en 20 años más y todavía le está diciendo 10%. Porque lo que Dios hace es el 10% de su ganancia. Usted lo da a Dios y usted le queda el 90%. Eso es lo que hablamos el otro día. Este 90% Dios se lo protege. Para que no se le vaya como el agua que acabamos de ver. Para que no quede pelado al fin del mes. Entonces, de este 90% usted va a dar ofrendas. Usted dice, ¿más? Ah, sí, claro. Porque este 90% de aquí es edificio. La iglesia tiene bastantes formas para que usted comprenda, hermanos, que son símbolos que Dios ha puesto. Y dentro de esta iglesia Dios ha dado dos ordenanzas. Dos ordenanzas. Una ordenanza es el bautismo. Y la otra ordenanza es la cena del Señor. Ahora, nosotros estábamos hablando esta semana de que vamos a tener la cena del Señor hoy. Pero esta semana estuve hablando, pensando y orando. Y ayer, o hace algo así, pregunté. Y vi que como que todavía como que no están listos para la cena. Y yo no quiero, hermanos, de que haya, como dice la Biblia, conforme a la cena, cuando lo toman la cena indignamente. ¿Sí saben? Que cuando usted toma, la gente toma la cena del Señor indignamente. ¿Sabe lo que pasa? ¿Alguien le puede decir? Hay personas que se enferman y otros mueren. Cuando usted toma la cena del Señor indignamente. ¿Sabe qué es indignamente? Que no está en serio, que usted no se ha examinado, que internamente su parte espiritual no está listo para eso, porque eso es algo muy importante. La cena del Señor es algo muy, muy importante y serio. Entonces, la iglesia tiene las ordenanzas que son la cena del Señor y el bautismo, y los dos demuestran lo que pasó en la cruz. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es nuestro evangelio. Nuestro evangelio es ese. Y eso es lo que usted debe predicar. No, no me ponga a predicar de esto de prosperidad. Dios lo prospera a uno conforme a nuestra fe. No es porque ya llegó y quedó a prosperidad. No, así no es. El diablo también prospera, pero se lo quita después. Él le prospera, pero se lo quita después. Dios le prospera y se lo deja que usted lo guarde para mucho tiempo. Amén. Yo conozco, yo les dije el otro día que yo conozco a un señor, a una señora y el esposo y la esposa, que la señora es cristiana, ya va a la iglesia. Y él no es, ya de vez en cuando él va, de vez en cuando, no mucho, pero él va de vez en cuando. Un buen hombre, excelente hombre, trabajador, tiene su negocio y trabajador. Pero él es muy inteligente. Él se dio cuenta de que Dios puede bendecir su negocio a través de su esposa. Entonces, cada domingo él le dice, cuando él no va, cuando él no va, va de vez en cuando y le dice a su esposa, tome mija, entrega eso a la iglesia. Entonces él dice, ella dice, voy a poner su nombre. Y diga, no, no tiene que poner un nombre, póngalo suyo. Ey, no importa. Ella pone el nombre de él y el de ella. Lo entrega. Y él mismo dice testimonio de este mismo hombre. No es salvo. Aún todavía no es salvo. Y él dice esto. Él dice, yo soy hombre de negocio. Y algún día yo sé que yo voy a entregarme a Dios y yo sé que es importante porque mi esposa me dice siempre y me calcula esto, siempre me habla de Dios y todo. Yo la escucho porque yo la amo, yo la quiero mucho y yo la escucho, le tengo respeto. Y dice, pero yo sí entendí algo, que muchos de los cristianos no han entendido, de que hay bendición al diezmar. Y es verdad, él tiene un negocio de tapetes, donde él vende tapetes y los instala en las casas. Y ese hombre se mantiene ocupado. Porque él dice, esto de 10%, yo lo entendí hace tiempos. Entonces, créanme, mis queridos hermanos, de que aparte de que usted se somete, como ese hombre se somete, aunque no es salvo, se sometió, y él le creyó a Dios, entonces él hace lo que Dios dice y le dice a la esposa, tome mija, llévese el diezmo a su iglesia, y ella lo hace. Y entonces Dios bendice a ese hombre por ella. Amén. Lo último, hermanos, que queremos hablar de esto, de la iglesia, es de que nosotros tenemos, aparte de las ordenanzas que yo le dije que es el bautismo y la cena, la iglesia tiene un propósito. Y el propósito de la iglesia, aparte de alabar a Dios y glorificarlo, porque qué rico es venir a la iglesia a alabar a Dios, ¿cierto que sí? Ah, muy rico. Es muy rico venir a cantar, a alabar a Dios. Usted levante sus manos, a mí no me importa. Levante la mano cuando esté cantando, cierra los ojos, haga lo que quiera. Porque eso está alabando a Dios. Y no mira a los otros a ver si está alabando a Dios o no está alabando, déjelo quieto. Venimos aquí a alabar al Señor. Amén. Entonces, es el propósito de la iglesia, es alabar a Dios, pero el propósito principal está en Mateo 28. En Mateo 28, y ya esto es lo último ya. ¿Ok? Mateo capítulo 28. Y Mateo capítulo 28. Ayer nosotros tuvimos un tiempo muy agradable, verdaderamente tuvimos algo muy rico compartir. No sé si los hermanos están de acuerdo conmigo, los que fueron. Amén. Pero en Mateo capítulo 28, oiga bien, versículo 19. 28:19. Dice el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad nos es dada, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ¿quién? Con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del siglo. Créalo. Que Dios dice, vaya y predique, vaya, enseñe. En otra parte, en el libro de me parece que es Marcos, dice Marcos 16:15, dice y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios dice, y yo voy a estar con usted todos los días de la vida. Todos los días. Pase lo que pase. No importa lo que pase en esta vida. No importa las dificultades. No importa los problemas. No importa la cosa que pase. Dios dice, estaré contigo el resto de la vida, todos los días. Todos los días. Créale.
Amén.
Nada más créale. El ánimo que usted necesita inyectarse es ese. Hoy Dios está conmigo. Y cuando usted salga de la casa dice, Dios está conmigo. Y cuando va al trabajo, Dios está conmigo. Y cuando va a su negocio, Dios abre este negocio. Y cada momento usted está diciendo, Dios está aquí, Dios está allá, Dios anda conmigo, Dios camina conmigo, Dios esto y Dios lo otro. Y sabe una cosa, usted empieza a tener una comunión con Dios todo el día. Y háblele. Y la gente dice, está loco, no importa. Ya dicen que estamos locos de todos modos.
Como dice Lucas.
Como dice Lucas.
Que tú y yo estamos locos.
Y si nosotros nos mantenemos así, hermanos, vamos a tener una iglesia firme.
Amén.
Con amor. Con amor a Dios.
Amén.
No amor al dinero, amor a Dios. Créeme que el dinero no es importante. No es. No es. El amor a Dios es más importante. Porque ese amor a Dios le da a usted lo que usted necesita.
Sí, amén.
Y le multiplica.
Amén.